¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo episodio de mi podcast. La semana pasada tratamos de arrancar este proyecto, ¿no? La verdad que me apetecía mucho compartir todo esto con vosotros. Os recuerdo, para los que no estéis muy al día o no estuvisteis la primera semana, este es un podcast en el cual vamos a hablar principalmente de contenidos, de marketing y de negocios. No necesariamente en ese orden, ni de todos estos aspectos todas las semanas, pero sí habitualmente hablaremos de cada uno de estos temas, ¿no? Mi nombre es Jaume Lahoz, soy cofundador junto con Carlos Santangracia de Topes de Gama y me gustaría compartir con vosotros mi experiencia, pues todo lo que hemos hecho en todos estos años a través de Topes de Gama, de nuestros medios de comunicación, la experiencia que estamos teniendo a través del desarrollo de contenidos de audiovisual para las marcas que confían en nosotros y con los que trabajamos habitualmente codo con codo. Y esta es mi intención. Y hoy, amigos, tengo un reto importante por delante, porque hoy vamos a hablar de algo muy, muy del día a día, ligeramente controvertido, pero que evidentemente forma parte de nuestra actualidad, de todos los que desarrollamos contenido. Y hablo del vídeo corto vertical. Sí, hablo de TikTok, del formato de TikTok o del formato de Reels o incluso, si me apuras, del formato de YouTube Shorts. Hace unos años esto no existía, no era una realidad, nadie planteaba algo así, pero a día de hoy yo creo que no existe un solo creador de contenido audiovisual en el mundo que no tenga esto dentro de su estrategia de contenidos o que por lo menos no haya pensado en ello, porque es realmente importante. Así que hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar mucho de TikTok, así que intro y vamos al lío. Bueno, pues vamos y arrancamos ya, ¿eh? Vamos a hablar precisamente de esto, de esta clase de contenido y específicamente vamos a hablar de TikTok, porque es imposible hablar de este formato sin hablar de TikTok. La compañía china se ha convertido en muy poco tiempo en una de las compañías más importantes del mundo. Su ascenso es vertiginoso y te diría que da hasta miedo en cierto aspecto, ¿no? Porque realmente ha crecido la base de usuarios a un ritmo espectacular que yo creo que no habíamos visto hasta la fecha, ¿no? Conocemos muchas redes sociales, conocemos muchas plataformas de difusión de contenidos, pero la mayoría de ellas pues han tenido un ascenso rápido, pero no al nivel de lo que ha conseguido TikTok, que es algo que no habíamos visto nunca, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿cuál es el motivo, ¿no? ¿Por qué ha trascendido tanto? ¿Qué ha sido lo que ha convertido TikTok en una herramienta realmente especial, ¿no? Pues yo creo que aquí hay dos elementos fundamentales que hay que entender, ¿no? El primero tiene mucho que ver con el algoritmo de recomendación. Yo creo que nunca jamás habíamos visto un algoritmo de recomendación como el que tiene TikTok. Es increíblemente eficaz y increíblemente adictivo, ¿no? Consigue atraparte dentro de un círculo vicioso, por así decirlo, de contenidos en el cual quedas atrapado deslizando una y otra vez. Y eso es principalmente porque conceptualmente ha entendido algo de un modo diferente a lo que encontramos habitualmente con Instagram o lo que encontramos habitualmente con otras redes, ¿no? Y es que tú en Facebook, en YouTube, en Instagram, normalmente, ahora ya no están así, pero históricamente tú veías el contenido de la gente que tú seguías, de tus amigos, de los canales a los que tú estabas suscrito. En cambio, TikTok conceptualmente es muy distinto, ¿no? Porque una vez tú abres la aplicación, lo primero que ves, lo primero que te muestra la aplicación es el para mí, que es una parte en el cual está enfocando unos contenidos para ti recomendados. No es la gente que tú estás siguiendo. Luego, evidentemente, tú puedes ver todos aquellos contenidos de la gente que tú sigues. Y está muy bien que así pueda ser. Pero por defecto, lo primero que hace es recomendarte contenido que normalmente tú no sigues, pero que el algoritmo sabe que te va a gustar, ¿no? Y evidentemente, lo bien afinado que está este algoritmo para entender tus gustos, al final lo que consigue es que consumas mucho contenido. Y al final, ¿qué sucede? Que tú, cuando consumes mucho contenido, le estás dando mucha información a esta red neuronal, le estás dando mucha información a este algoritmo. Cuanto más tiempo pasas en la plataforma, el algoritmo o la red neuronal más aprende de tus comportamientos, de tus gustos y de los contenidos que realmente son afines a ti, ¿no? Con lo cual nos encontramos otra vez en un círculo virtuoso en este caso, ¿no? Que cada vez consumes más contenido y como consumes más contenido, las recomendaciones son mejores, lo cual hace que consumas todavía más contenido, ¿no? Y nos encontramos en este círculo que consigue TikTok atraparte, ¿no? Precisamente por este cambio de concepto, por empezar mostrándote contenido de gente que no conoces. Y esto lleva a otro elemento fundamental y otro de los elementos que creo que han sido clave en el crecimiento de TikTok. Y es que creadores con muy pocos seguidores, con muy poca fanbase, creadores que prácticamente eran desconocidos, llegan a TikTok, hacen un contenido relativamente interesante, llamativo, curioso, lo que sea, divertido, ponerle el adjetivo que queráis, y consiguen llegar a mucha audiencia. Y precisamente consiguen llegar a mucha audiencia por lo que estamos diciendo, porque los contenidos que muestra a la gran mayoría de usuarios no son contenidos de gente que sigue, sino son contenidos que considera afines. Con lo cual, si tú haces un contenido donde haya suficiente gente dispuesta a verlo, pues es muy probable que TikTok lo muestre mucho. Si a esto le añades que los contenidos son relativamente cortos, esto hace pues que haya unas métricas muy llamativas y que sea muy sencillo que encontremos a creadores con decenas, centenares e incluso millones de reproducciones en sus contenidos, y son creadores en muchas ocasiones pues que no tenían un gran bagaje detrás, con lo cual se encuentran que de repente son TikTokers y esto les convierte en adictos a la plataforma, ¿no? Con lo cual son muchos elementos, ¿no? El elemento que estábamos comentando de la fórmula de mostrar contenidos muy específicos, aprender mucho sobre el uso de los usuarios gracias a que se enganchan mucho a la plataforma, y el poder convertir a todos estos creadores en gente famosa, relevante o con grandes audiencias que no habían conseguido la mayoría de ellos tener tanta audiencia en otras plataformas como YouTube, como Instagram, etcétera, etcétera. Luego es cierto, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos creadores de contenido. Nosotros tenemos un bagaje, una expertise, una imagen de marca desarrollada dentro de otras plataformas. Teníamos millones de seguidores en YouTube, teníamos centenares de miles de seguidores en Instagram, etcétera, etcétera. Y hemos llegado a TikTok y evidentemente hemos replicado el éxito. A día de hoy tenemos 500,000 de seguidores, por ejemplo, en el TikTok de Topes de Gama, ¿no? Tenemos más de 80,000 seguidores en el TikTok de Karanpla, que estamos teniendo mucho éxito. ¿Pero por qué? Porque al final hemos empezado a generar contenido, ya conocíamos las dinámicas, sabemos más o menos lo que gusta al usuario, tenemos acceso a los productos, etcétera, etcétera. Pero hay otros creadores que no tenían nada de esto y a pesar de ello han conseguido grandes audiencias y se han convertido en TikTokers y están pues invirtiendo mucho tiempo ahí. Y luego otro elemento que creo que es importante y que ha hecho muy, muy, muy bien TikTok es el concepto de permitir una edición sencilla y fácil para muchos usuarios. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar herramientas de edición como Adobe Premiere, como Final Cut. Utilizamos habitualmente estas herramientas de edición, forman parte de nuestro día a día. La gran mayoría de usuarios no es así. Es verdad que a día de hoy ya hay herramientas interesantes de edición móvil. Por ejemplo, me viene a la cabeza CapCut, que me parece una gran aplicación de edición. Nosotros la usamos mucho incluso para los TikTok Reels que publicamos habitualmente. Pero a pesar de eso, es relevante que la propia aplicación de TikTok tiene un muy buen editor, bastante user-friendly, fácil de utilizar, entendible para la gente más joven. Es bastante fresco, ¿no? Te permite editar un vídeo de una forma, pues bueno, bastante desenfadada. Incluso las personas más creativas, pues evidentemente, pueden llegar a hacer grandes producciones, entre comillas, con el editor de TikTok, porque, bueno, si eres creativo y tienes imaginación, la herramienta te da lugar a poder hacer grandes cosas, ¿no? Con lo cual, esta ha sido la irrupción de TikTok que yo creo que ha puesto patas arriba a la industria de los contenidos, donde nos encontrábamos principalmente, te diría yo, a YouTube como gran plataforma de consumo audiovisual, y teníamos evidentemente a Instagram como gran plataforma, bueno, de consumo de fotografía sobre todo, ¿no? Antes de la llegada de TikTok y de estas plataformas. Luego, evidentemente, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Spotify, tenemos muchas otras herramientas, LinkedIn, obviamente, pero nos encontrábamos en un paradigma, bueno, bastante estable. Y la llegada de TikTok lo que ha conseguido es que haya una reconversión de muchas otras plataformas. Y de eso quería hablaros yo, ¿no? Porque a día de hoy nos encontramos que en Instagram lo que mejor funciona con mucha diferencia es Reels. De hecho, hay mucha polémica sobre la pérdida de identidad, ¿no?, que está teniendo Instagram. Un día, si queréis, podemos hablar de eso, de cuál debería ser la identidad de Instagram. Es interesante lo que está haciendo. No debería conservar un poco más lo que le ha convertido en la plataforma que es a día de hoy. Pero a día de hoy, ¿Instagram qué es? Es una plataforma que está muy enfocada a los vídeos cortos verticales. Véase lo mismo que hace TikTok. Lo llama Reels, nos permite editarlos también directamente desde la plataforma de una forma sencilla. Vamos, ha copiado bastante el formato que ha triunfado muchísimo con TikTok. Hombre, no es la primera vez que Instagram se inspira en terceros para adoptar cosas que están siendo tendencia. Recordaréis las stories de Instagram que evidentemente venían claramente de Snapchat y así otras cosas que... De hecho, es muy interesante la competencia entre Instagram y Snapchat porque me consta que los fundadores de Snapchat tenían incluso una lista de todas las funciones que les iba copiando Instagram. Pues bien, en este caso, Instagram claramente se ha inspirado en TikTok para los Reels. Y esto nos lleva al tercero en discordia, ¿no? Como es YouTube. YouTube también se ha encontrado en esta situación donde el crecimiento del consumo de esta clase de contenidos iba en aumento y ha tenido que adaptarse, ¿no? Y nos encontramos con los YouTube Shorts que se integran dentro de la plataforma. Es un caso curioso porque están relativamente aparte. Es decir, parece ser que los YouTube Shorts no se los muestra del mismo modo a todos los usuarios, sino que YouTube identifica a aquellos que consumen Shorts con una cierta periodicidad y se los muestra más, mientras que los usuarios que consumen más el vídeo tradicional, horizontal, más largo, pues no les muestra tanto los Shorts, ¿no? Pero existe la posibilidad como creador, de hecho luego os contaré cuál es la estrategia que hemos seguido desde Topes de Gama y que seguimos con nuestros clientes para la irrupción con estos contenidos verticales, existe la posibilidad también de publicar YouTube Shorts en la plataforma de YouTube, ¿no? Así que, dicho esto, yo creo una pregunta que, bueno, pues que muchos se hacen es: ¿y esto para el creador es positivo, es negativo? ¿En qué situación nos encontramos, ¿no? Pues bien, yo diría que en líneas generales es positivo. Nosotros, desde nuestra perspectiva, hemos encontrado que nos permite hacer una clase de contenidos algo distinta a la que haríamos en un formato más tradicional, un contenido un poquito más desenfadado, un contenido un poquito más fresco, si me lo permites, un contenido un poquito más mainstream en algunos aspectos, pero la ventaja y la gran ventaja que tenéis aquí los creadores, y que os invito a que sigáis esta estrategia, que es la que seguimos nosotros, es que al final, creando esta clase de contenidos, lo que te permite es llegar a diferentes plataformas con el mismo contenido. No hay ningún problema en crear el mismo contenido, publicarlo en TikTok, publicarlo en Reels y publicarlo en YouTube Shorts, con lo cual tienes tres plataformas, tienes tres audiencias que, aunque en algún momento se puedan llegar a solapar, también te encontrarás que en otros momentos no se solapan, con lo cual es muy probable que los seguidores que tengas en Instagram no sean los mismos que en YouTube y no sean los mismos que en TikTok, con lo cual puedes publicar el mismo contenido y llegar a diferentes audiencias minimizando mucho los gastos de producción. ¿Por qué? Porque solo tienes que producir un contenido para tres plataformas diferentes, ¿no? Y esto te permite ser bastante, bastante ágil y te permite llegar, pues, a mayor número de personas con un menor gasto en producción. Ahora bien, hay muchos que se preguntan, ¿no? Nos encontramos delante de esta irrupción donde estamos viendo métricas, yo creo, bastante salvajes, ¿no? No es extraño. Nosotros en Topes de Gama tenemos varios contenidos que superan ampliamente el 1 millón de reproducciones, los 2 millones de reproducciones. Son cifras espectaculares, que la verdad que son súper llamativas, pero cualitativamente tiene el mismo valor, por ejemplo, la visita de un vídeo en YouTube que probablemente el usuario ha buscado proactivamente haciendo una búsqueda en el buscador, que quería ver ese contenido, que es un contenido más maduro, más largo, horizontal, tiene el mismo valor que una visita de un contenido que probablemente no pedían ellos ver, que dura 40 segundos. Pues no, evidentemente yo soy de los partidarios en que creo que es un contenido interesante, creo que sirve para llegar a audiencias, creo que sirve para generar imagen de marca, reconocimiento de marca, incluso para vender, pero obviamente no tiene el mismo valor que las reproducciones que puedas tener en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pongo YouTube siempre como plataforma un poco mainstream de audiovisual, porque evidentemente, conceptualmente, es otra cosa. Con lo cual, yo creo que hay que entenderlo como lo que es. Hay que intentar tener estrategias 360 donde ataques y llegues de las mayor número de formas posible, mayor número de plataformas posible, tratando de tener, bueno, pues el mínimo esfuerzo en producción, pero hay que entender que la visita cualitativa no es exactamente la misma la que tenemos, por ejemplo, en plataformas como en TikTok o incluso, si me apuras, en los Reels, ¿no? Que conceptualmente es algo realmente parecido. Y esto me lleva a una pregunta que me hace mucha gente, ¿no? Que es: ¿cómo ves todos estos nuevos TikTokers, creadores de contenido, que hace un año no tenían ninguna comunidad, no eran creadores de contenido y a día de hoy, bueno, pues tienen audiencias masivas? Pues yo creo que lo que va a pasar es que algunos de ellos, los que son cualitativamente entienden mejor la creación de contenido, los más profesionales, los más trabajadores, los más, bueno, los que entienden mejor lo que están haciendo y cómo funciona la creación del contenido, yo creo que estos pueden perdurar, pueden evolucionar, pueden pasar a otras plataformas, pueden migrar, pueden mejorar, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí creo que nos encontraremos con una gran parte de los creadores, especialmente los que no aporten especial valor, y con esto me refiero, pues yo que sé, cosas un poco más superficiales. Ya sabéis que existen creadores de cosas más superficiales. Ejemplo, pues yo que sé, un baile aleatorio, y otros creadores que aportan mucho valor, pues yo que sé, hay científicos que hablan de ciencia en TikTok, ¿no? Pues ahí pues creo que hay más valor, ¿no? Hay más conocimiento detrás que probablemente se pueda extrapolar a otras plataformas, a otros conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues creo que eso tiene un poquito más de futuro, pero sí creo que nos encontraremos delante de una generación de creadores de contenido que probablemente en algún momento, pues o cansados, o cuando cambie la plataforma, o cuando no se encuentren del mismo modo las audiencias, pues probablemente pierdan un poco de fuelle y se puedan quedar fuera de la industria de los contenidos, ¿no? Ahora bien, si tengo que lanzar un mensaje, es que yo, desde mi perspectiva y de la perspectiva de toda la creación de contenido que estamos haciendo, es que esto no ha hecho nada más que empezar. O sea, hace poco no nos hubiéramos imaginado que podría llegar una compañía como TikTok y ser una de las compañías más importantes del mundo y tener la visibilidad que tiene y estar presente en todas las estrategias de contenido de todos los medios de comunicación. Y ha llegado. Y en muy poco tiempo ya nos encontramos que esto es una realidad. Pues bien, que nadie dude que esto puede volver a pasar. Y puede volver a pasar muchas veces, como pasa con la llegada del streaming a través de Twitch, y como pasará en el futuro con otros formatos, con otros conceptos, como pasará en el metaverso, como pasará en la realidad virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimo por desarrollar por delante a nivel de contenidos y me parece que es realmente interesante. Así que ya resumiendo, me gustaría acabar este podcast, ¿no?, diciendo que creo que la irrupción de TikTok y el vídeo vertical corto ha sido ha sido algo positivo en general para los creadores de contenido. Nos da una nueva vía de comunicación, nos da un nuevo formato, nos permite llegar a nuevas audiencias en momentos donde evidentemente hay una cierta crisis de atención, especialmente en la gente más joven, y nos permite poder llegar a todos ellos de una forma complementaria a lo que ya estábamos haciendo ya, ¿no? Y para todos aquellos, que no tenían audiencia, si les apetecía empezar en el mundo de los contenidos, es un buen modo de arrancar y de poder labrarse una reputación y una audiencia a través de estos canales. Así que nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que si os ha gustado, se lo podéis mandar a vuestros amigos. Ese marketiniano, ese que está haciendo contenidos, ese que quiere ser TikToker, se lo podéis mandar para que lo escuche o para que lo vea. De hecho, lo quiero subir en vídeo. No estoy seguro si este está subido en vídeo, pero mi intención es subirlo en vídeo a Anchor y se reproduce en otras plataformas como Spotify. Ahí lo podréis ver en vídeo. Y si no, lo podéis escuchar en Apple Podcasts, en Google Podcasts, etc. Os agradecería desde aquí que si os ha gustado, me dejarais 5 estrellitas y nos veremos la semana que viene con mucho más. Chao, chao.